En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado. ¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenidos al Espejo. Es viernes 11 de febrero y antes de comenzar te vamos a hacer un importante recordatorio, sobre todo para los más jóvenes. Los que tienen entre 16 y 35 años, les vamos a invitar a que se apunten a participar en el Jubileo de los Jóvenes. Tenemos en la página web de la diócesis un banner habilitado con una ficha de inscripción. El Jubileo de los Jóvenes es el próximo fin de semana, los días 19 y 20. Todo el fin de semana con un montón de actividades, incluido el concierto del rapero Grillex, que será el sábado, día 19, a las 7 de la tarde. Si quieres participar y tienes entre 16 y 35 años, entra en la página web de la diócesis, www.diocesisdezamora.es, y ahí vas a encontrar la ficha de inscripción. Ahora sí, arranca El Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado. El Papa San Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1992, quiso instituir esta Jornada Mundial del Enfermo y que se celebre cada año el 11 de febrero, el día que celebramos la memoria litúrgica de la Virgen de Lourdes, tan importante en la diócesis de Zamora. En la carta, con ocasión de la institución de la Jornada Mundial del Enfermo, explica la elección de la fecha de esta jornada. En definitiva, lo que quería la Iglesia en ese momento y que se mantiene a día de hoy es marcar una fecha en el calendario donde los débiles, donde los enfermos sean los protagonistas para todos. La delegada diocesana de Pastoral de la Salud es Susana Vicente y se emprende un nuevo camino en el ámbito de la salud en nuestra diócesis. Vamos a conocer más su trabajo. Buenos días, Susana.
Buenos días, Victoria.
¿Cuál es el trabajo que realizáis, el nuevo equipo de Pastoral de la Salud, que estáis muy presentes aquí en Zamora, pero también en Benavente?
El equipo de Pastoral de la Salud, fundamentalmente, estamos trabajando en dos líneas diferentes. Una línea es el trabajo en el complejo hospitalario, en el complejo asistencial de Zamora, que es eso, son los dos hospitales de Zamora y el hospital de Benavente. Y otra línea de trabajo es el acompañamiento al enfermo en el hogar. Ambas líneas están muy condicionadas en este momento por el momento de pandemia, por la crisis sanitaria que se está viviendo, pero estamos intentando solventar la situación tanto en un sitio como en otro, intentando llegar a los que realmente lo necesitan, que son en nuestro caso pues los enfermos, los que están viviendo una situación aguda de enfermedad.
Es cierto que en nuestra diócesis veníamos de un momento en el que la pastoral de la salud consistía en el acompañamiento solo en el hogar y había presencia de los capellanes, ¿no?, en el hospital. ¿De qué manera ha cambiado? ¿En qué forma o de qué forma acompañáis a los enfermos y a las familias en el hospital y en casa? ¿Cómo se traduce eso en el día a día, Susana?
En el hogar nos está resultando bastante más complicado, precisamente porque el miedo de la persona que está en casa a recibir a un voluntario o un agente de pastoral es bastante, bastante evidente, bueno, pues porque no sabemos exactamente las personas que entran en casa, si pueden estar contagiadas o no. Entonces, tanto es el miedo de la persona que va al hogar como la persona que recibe dentro del hogar. Pero bueno, estamos intentando asentar las bases para que cuando la pandemia acabe, que acabará a medio y largo plazo, esperamos todos, podamos entrar y podamos trabajar de una forma plena dentro de los hogares, incluso de una manera mucho más estructurada, porque se va a intentar no solo trabajar en lo que es la ciudad de Zamora y el arciprestazgo de Zamora, sino que se va a trabajar o se va a intentar trabajar en todo lo que es la diócesis de Zamora, en cada arciprestazgo, creando un grupo de acompañamiento y de pastoral de la salud en cada arciprestazgo de Zamora. Y con respecto al hospital, sí que se está trabajando casi en plenitud. Casi, condicionado, como hemos hablado antes, por los momentos de la pandemia. Lógicamente, en esta última ola, nos han resultado bastante más complicado el poder acceder a determinadas plantas del hospital. Desde aquí agradecer en todo momento desde la gerencia y desde todos los estamentos sanitarios, así como el personal sanitario, nos han ayudado a formar parte de lo que
equipo,
es,
¿no?,
del equipo, efectivamente. Poco a poco están entendiendo que formamos parte de lo que es la salud. Y que es importante también la espiritualidad dentro de la salud de un paciente. Entonces, sí que es verdad que estamos recibiendo el apoyo de muchos profesionales sanitarios para que nuestro trabajo llegue a ser satisfactorio, tanto para los enfermos como para los profesionales, claro. A ver, destacar que no solamente estamos para apoyar a los enfermos, estamos para apoyar a las familias, estamos para apoyar a los profesionales, porque los profesionales sanitarios también en este momento yo creo que necesitan mucha ayuda y a veces sí que es verdad que no contamos con que ellos lo están pasando mal y sí que a veces han recurrido a nosotros para el simple hecho de contar y de expresar un poco la necesidad.
Claro, me imagino que esa necesidad de desahogo en un momento tan complicado, donde muchos habrán padecido ya el virus y ha habido mucha incertidumbre en hace un par de años cuando empezábamos con todo esto y se lleva ya arrastrando mucho tiempo. No termina el coronavirus y supongo que también los profesionales de la salud llevan una mochila encima que está dejando lastre. ¿Quiénes formáis el equipo? ¿Cuántas personas estáis en los hospitales, en el complejo asistencial de Zamora?
A ver, el equipo está formado por 4 capellanes, 3 en Zamora y 1 en Benavente. Y yo, que soy la persona que coordina un poco toda la pastoral de la salud. Yo estoy de forma presencial de lunes a viernes durante toda la mañana y bueno, hay un teléfono de contacto que cualquiera que necesite nuestra ayuda puede ponerse en contacto conmigo. Y luego los capellanes están, bien en horario de mañana, bien de tarde y también están siempre de guardia en caso de que surja alguna necesidad. Tanto en las plantas del Hospital Virgen de la Concha como el Hospital Provincial, saben perfectamente cuál es el número de la pastoral para ponerse en contacto con nosotros. Y en el Hospital de Benavente, bueno, pues conocen perfectamente el número de teléfono del capellán por si surge alguna necesidad y tenemos que acercarnos para poder ayudar y para poder estar presentes en caso de que se necesite.
¿Cuáles son las demandas que os habéis encontrado? Lleváis poco tiempo, es cierto. Este equipo lleva unos meses trabajando la pastoral de la salud, al pie de la cama, sobre todo, como decimos, por la situación de pandemia, sobre todo en los hospitales más que en los hogares. Pero, ¿qué es lo que te has encontrado, Susana?
Uf. A ver, nos hemos encontrado de todo. A ver, las demandas, sobre todo, son demandas de acompañamiento, de escucha, en muchos casos de celebraciones.
¿Hay soledad?
Mucha, mucha soledad. Hay muchas personas que están solas, que no las acompaña nadie, que por circunstancias vitales no tienen familia cercana. Y sí que en ese caso son muy importantes el personal sanitario que nos avisa y nos dice, en nuestra planta hay una persona que necesita que estéis presentes. Entonces, sí que es verdad que nosotros estamos para todo y acompañamos a todo el mundo. Pero bueno, hay personas en las que hay que hacer más hincapié y hay que estar más presentes y hay que estar más pendientes para poder solucionar todas las necesidades que puedan surgir. Es decir, porque nosotros hablamos o entendemos enfermedad solo como dolencia física, en principio, pero hay otro tipo de dolencias que no son físicas, que son, como yo digo, del alma, ¿no?
La planta de psiquiatría, por ejemplo.
La planta de psiquiatría es más difícil acceso para nosotros, pero incluso personas hospitalizadas en las plantas normales tienen a nivel
emocional
necesidades que es complicado de identificar a veces, pero que necesitan ser cubiertas y hay que saber muy bien y hay que estar muy cercanos a ellos para poder descubrirlas, efectivamente. Y bueno, pues hay casos muy complejos también de personas jóvenes con patologías muy graves que también nos llaman desde las plantas para, bueno, pues para que nosotros apoyemos, porque a veces es difícil entender cómo y por qué. ¿Por qué? ¿Por qué con 40 años puedo tener una patología terminal? Y es muy complicado. Entonces, bueno, pues para estar, para tranquilizar, para calmar, para dosificar ese dolor o para intentar que entiendan ese dolor, bueno, pues, o esa situación nos llaman a nosotros y, bueno, lo intentamos, no siempre lo conseguimos. Es fundamentalmente estamos presentes, ¿no? Y ellos se desahogan, ellos nos cuentan, ellos nos explican cuáles son sus inquietudes, sus miedos, sus porqués o sus preguntas, ¿no? Y nosotros intentamos contestar siempre desde la visión que nosotros tenemos, que es una visión cristiana. Y a veces no es fácil contestarlos y a veces nosotros tampoco tenemos esas respuestas y las respuestas solo las tienen ellos.
Muchas veces, ¿verdad?
Efectivamente, es esa cercanía. Son situaciones muy complicadas. Pues porque a veces tampoco entiendes, nosotros tampoco lo entendemos, intentamos buscar la respuesta, bueno, pues en nuestra fe, ¿no? Pero a veces es complicado entender determinadas situaciones, o como una niña de 40 años se va y tú no claro. puedes hacer nada. Pero bueno, estamos ahí y repito, no solo para ellos, sino también para la familia. Es que la familia de un enfermo a veces también necesita ese arrope, ese apoyo.
Porque
ese...
a veces se hacen los fuertes, ¿no?
Claro, no, porque tienen que hacerse los fuertes. Uh-huh. Porque si ellos caen, cae toda la estructura, ¿no? Si hay una persona que está realmente malita, que está en una fase complicada, y el familiar se derrumba delante de... bueno, pues... esa persona es consciente y dice, si es que ya no me queda otra salida. Por eso los familiares aguantan tanto el tirón y por eso son fuertes y se hacen fuertes dentro de su muralla, como digo yo. Plantean un muro que le hace tener esa resistencia. Pero cuando ya son muchos meses y muchas noches y mucho cansancio, bueno, pues a veces bajan y simplemente me dicen, no puedo más. Desde ahí estamos nosotros, ¿no? Sí, es un trabajo súper bonito, es un trabajo que te llena muchísimo. Es duro, ¿eh? No es nada sencillo, pero es un trabajo muy ilusionante porque al final acompañas, ayudas, das esperanza y a veces planteas... y asientas la fe. Yo digo que las personas que tenemos fe tenemos mucha suerte, ¿no? Y al final es lo que intentamos transmitir, ¿no? Que no lo podemos solucionar todo, no podemos hacer que ellos estén bien, ni que mejoren, ni que sanen, pero sí podemos hacer que ese camino sea más fácil desde la fe, ¿no? Y desde el entendimiento con el otro y desde el acompañamiento.
Susana, muchas gracias por habernos explicado en qué consiste este trabajo que hacéis en la Pastoral de la Salud. Sois los que os dedicáis a curar el alma y eso también es muy importante, tan importante como otras patologías. Gracias y buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Ya sabéis, estamos a vuestra disposición para lo que queráis.
Y abrimos en el espejo Conocer para Creer, de mano de la profesora de la Universidad de Valladolid, Fuencisla García Casar.
La lámpara que alumbra nuestros sagrarios, donde está Cristo sacramentado, tiene su origen en la llamada lámpara eterna, en hebreo Ner Tamid, suspendida de una cadena frente al arca sagrada, Aron HaKodesh, donde se guarda el rollo de la Torá en todas las sinagogas. Recuerda perpetuamente la menorá o candelabro encendido constantemente en el antiguo templo de Jerusalén y cuyas mechas ardían en aceite de oliva. En el judaísmo, el Ner Tamid o lámpara eterna simboliza la fe inconmovible de Israel y el concepto bíblico de que el espíritu del hombre es la lámpara del Señor, según Proverbios 20:27.
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy, además de celebrar la jornada del enfermo, también es la jornada, el día del ayuno voluntario o la operación Bocata. Tristemente, y a consecuencia de la pandemia, no veremos ese ambiente que veíamos otros años, ¿verdad?, por la calle, en la calle Santa Clara, con tantos niños compartiendo ese bocata, que al final era un signo de solidaridad con los más pobres, los hermanos que viven en los países en vías de desarrollo. Ayer, en Manos Unidas, por la tarde, hacía el lanzamiento oficial de su campaña y, además, con un sentido homenaje a algunas voluntarias. De la campaña que se presentaba y del trabajo que realizan, vamos a hablar con Milagros Morata, que es la presidenta de Manos Unidas en Zamora. Buenos días, Milagros.
Buenos días, Vicky.
¿Qué tal salió ese homenaje a las voluntarias y por qué se os ocurrió?
Pues es muy emotivo. Entonces se nos ocurrió, son ya compañeras que ya no van a la sede, ya son mayores, algunas pues les cuesta trabajo andar, pero han estado 20 años y algunas más años trabajando en la delegación. Creo que se merecían un reconocimiento. Y eso es lo que hicimos. Así.
¿Cuántas voluntarias estáis actualmente y qué trabajo realizáis en Manos Unidas en Zamora?
Pues mira, yo calculo, porque como no van todos los días, y es unos 20 o quizás alguna más. Algunas van puntualmente, si se les necesita, y otras tienen día fijo, por la mañana, por la tarde.
¿Y cuál es el trabajo que realizan?
Pues mira, el trabajo nuestro realmente tiene dos líneas. Una línea de educación para el desarrollo, es decir, concienciar a la sociedad del problema, de lo que pasa y de que se den cuenta que es verdad, que existe. Y otro es, pues, recaudar fondos para los proyectos, para solucionar lo que se pueda de esos problemas tan grandes que existen en el mundo.
¿Cuál es el lema de la campaña este año?
El lema es: nuestra indiferencia los condena al olvido. Creo que es un lema un poco duro, porque nos afecta a todos. Entonces,
claro, fíjate, en este tiempo de pandemia, donde nos miramos tanto el ombligo en el mundo occidental, en los países ricos, están condenados al olvido. Qué poco hablamos del hambre. Es como que ya no está de moda, Milagros. No está presente en la agenda ni de los políticos ni de los medios de comunicación. No está metido en la conciencia de los ciudadanos.
Pues eso es lo que nos interesa a nosotros, que se den cuenta. Abrir la conciencia de estas personas, que no es por maldad, simplemente es por, bueno, pues que están metidos en otras cosas, que es el día a día de tu casa, de tu trabajo y tal. Pero bueno, por lo menos dejar un rinconcito para estas personas, que no se nos olviden que están ahí.
¿Qué es lo que has aprendido tú en tantos años que llevas de voluntaria? Ahora eres presidenta, pero antes eras una voluntaria más, ¿no? Sí. En Manos Unidas. ¿Qué es lo que te llega al corazón? ¿Por qué continúas en esta ONG católica?
Bueno, vamos a ver. Yo empecé un poco porque estaba jubilada. Una amiga mía estaba aquí, me pareció interesante. Al principio la verdad es que era aburrido, no sabíamos qué hacer porque no conoces a las personas. Pero luego te vas metiendo, conoces a más compañeras, te vas dando cuenta de que los proyectos valen para algo. Entonces te ilusionas y ya te gusta seguir y te pica un poco. O sea, es como, bueno, pues sí, que te pica, que te gusta. Entonces yo ya llevo, me parece que 14 años y la verdad es que estoy encantada. Me siento como muy útil. Yo he estado también en El Salvador, entonces viendo proyectos, y eso todavía te hace darte cuenta de la labor que haces, aunque sea una labor de ir una mañana, una tarde, pero todo tiene un valor, sobre todo cuando lo haces con cariño.
Lleváis un montón de años trabajando contra el hambre, creo que ya 63, esta 63. Es la campaña, ¿no? Sí. ¿Se ha conseguido algo en todo este tiempo?
Bueno, vamos a ver, es un problema mundial de millones de personas. Si dices, bueno, pues que 1 millón de personas cada año le solucionamos ciertos problemas, pues dices, es una birria, ¿no? Pero y esas personas que le solucionan los problemas, pues están encantadas. Entonces no puedes abarcar todo, es imposible. Aunque vamos unidas a otras ONG, no trabajamos solos, porque eso sería inútil. Entonces, bueno, pues yo creo que sí. Que se hace, sigue habiendo, porque claro, la humanidad es así. Pero yo creo que si hay familias que las ayudas pues a que tengan su huerto y que con eso coman, pues es un logro. O si te haces un hospital y ves que la gente, las mujeres, en vez de dar a luz, tienen una maternidad, pues también es un logro. Entonces, son cosas que quizás parezcan pequeñas, pero para las personas que resuelven sus problemas, pues son importantes.
Los zamoranos siguen siendo tan generosos. Vosotras todos los años explicáis con detalle cuál es la recaudación, la inversión que hace Manos Unidas con nuestros donativos, ¿no? Y siempre habláis de la generosidad de los zamoranos. Y en este tiempo, en este año tan malo que hemos tenido, en estos años tan malos que llevamos a consecuencia de la pandemia, ¿se mantiene esa generosidad?
Pues sí. Quizás haya bajado un poquito la recaudación, no te lo digo porque yo los números los tengo que leer, no me lo acuerdo. Pero no se ha notado gran cosa. La gente sigue. Si no ha habido, el año pasado no hubo bocata, pero hubo el bizun este, y entonces hubo bastante. Y luego, pues este año con los bocatas, estos semibocatas que vamos a hacer a los colegios, pues han acudido mucha gente, es que casi no damos abasto. O sea, sí, la gente es generosa.
Qué maravilla. Sí. Milagros, pues muchas gracias. Vamos a finalizar la entrevista recordando que esta tarde a las 8 en la iglesia de San Andrés será la Eucaristía que va a presidir el obispo don Fernando Valera.
Muchas gracias, Vicky, por acordarte de Manos Unidas.
Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
Llegó la hora de la verdad y este domingo confirmaremos o removeremos al que hasta la fecha ha ocupado la presidencia del gobierno autonómico. Una decisión que debe pasar por el ejercicio de la responsabilidad personal. Votar no es premiar a quien mejor o más resuelto aparezca en pantalla. No es cosa de tripas, sino de cabeza. Ser del Madrid o del Barça sí es una decisión alegre que se fundamenta en lo pasional, pero votar por una opción o por otra debería trascender lo afectivo para potenciar lo efectivo. Hay que leer los programas y optar. En juego está una manera de entender la educación, la sanidad, la vida, el trabajo, la libertad, la política social, el modelo de ciudad. Son muchos ámbitos decisivos porque, en el fondo, cada proyecto político se construye sobre un modelo de hombre y de sociedad preconcebido que tiene consecuencias decisivas para nuestra vida y la de nuestros hijos. El domingo voten. La pereza o la desafección no deberían impedírselo. Nos jugamos mucho, nos jugamos todo.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Me propuso si quería ir a Angola con la comunidad que enviaba. En África, nada, pues le dije que sí. Y ahí he estado 17 años.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Y antes de terminar vamos a hacer un apunte. Decíamos que para participar en las actividades organizadas con motivo del jubileo de los jóvenes el próximo fin de semana, los días 19 y 20, hay que inscribirse. Pero si solo quieres asistir al concierto del rapero Grillex el sábado 19 a las 7 de la tarde en el Teatro del Seminario, también lo puedes hacer de manera gratuita y sin necesidad de inscripción previa. Solo tienes que pasar por la portería del seminario y retirar, como decía, de forma gratuita las entradas para asistir solo al concierto. Si quieres participar en todas las actividades, entonces sí, puedes rellenar la inscripción que se encuentra en la página web www.diocesisdezamora.es. Más noticias en la cadena COPE. Adiós.